Esto es la máxima.
Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy vamos a tratar el tema ¿por qué algunas familias necesitan terapia? Y para eso hemos invitado a la psicóloga Cristina Veira, quien es psicólogo clínica, terapeuta familiar y de sistemas. Un placer.
Hola, encantada, Máximo. Un placer estar aquí también.
Sí, Cristina, y que vamos a tratar un tema que se ha tratado muchas veces desde la perspectiva tradicional en que la familia debe ser padre, madre, hijos, y estar fuera de esta línea en mucho tiempo atrás no se consideraba una familia y se denigraba o no se le apoyaba en algunos aspectos de la vida a esas familias que no eran tan tradicionales.
Sí, evidentemente ahora mismo el concepto de familia ha cambiado completamente e incluso este concepto de familia rota porque las personas se separan ya deja de tener sentido, ¿no? La familia no se rompe por los que los miembros de la pareja se separen o porque haya una madre soltera o un padre soltero. Hay distintos tipos de familias y tampoco es necesario tener hijos para tener una familia, ¿no? Que también es una de las cosas que la gente todavía piensa, ¿no?
Otros de los tabúes que tienen muchas veces las familias es que cuando están enfrentando un problema creen no necesitar ayuda de un profesional. Por eso citamos el tema de hoy. Y le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es la terapia familiar?
Bueno, esta pregunta me ha costado pensarla. Porque la terapia familiar se puede entender de dos maneras, de la manera que lo entiende la gente cuando oye el concepto terapia familiar, que es, bueno, pues van los miembros de la familia a terapia, ¿no? A ver si pueden resolver sus problemas porque se llevan mal, porque tienen muchas discusiones, ¿no? Pero en realidad el concepto de terapia familiar es mucho más amplio, es un enfoque psicoterapéutico en el que es una visión, ¿no?, en la que entendemos a la persona como en su contexto, ¿vale? No como individuos aislados, cada uno con sus propios problemas, sino que las relaciones que mantienen entre ellos son importantes, ¿no? Entendemos a la familia como un sistema. Entonces, aunque suene contradictorio, sí que se puede hacer terapia familiar solo con una persona, ¿vale? Porque en consulta, ¿vale? Porque la ayudaríamos, por un lado, a entender, ¿no?, la posición que su síntoma ocupa en el sistema y a que si ella cambia, pues también podría cambiar, ¿no?, también otras partes de la familia.
Y muchas veces los hijos, cuando están en época de adolescente o son jóvenes que tienen como esa necesidad de explorar y cometer errores, a veces tienen la idea de que sus conductas no van a repercutir de manera significativa, ya sea positiva o negativa, en el núcleo familiar. Entonces eso puede desestabilizar a la familia por completo. Entonces, ¿cuándo es necesaria la terapia familiar?
La terapia familiar siempre puede ser, bueno, necesaria, podemos ayudar, más bien, más que necesario, ¿no? Porque yo también entiendo que las familias tienen derecho a resolver los problemas por ellas mismas, pero nosotros podemos ayudar mucho cuando alguno de los miembros presenta algún síntoma psicopatológico, como ansiedad o como depresión, ahí una terapia familiar puede ser de ayuda, o cuando la convivencia en casa es muy complicada, bien, por lo que tú dices, a lo mejor porque los adolescentes están haciendo conductas de riesgo y los padres no saben cómo manejarlas, o cuando hay muchas discusiones, ¿vale?, y que no se sabe muy bien, que todos echan la culpa unos a otros y no saben arreglarlo, ¿no? Entonces, nosotros, la terapia familiar puede ayudar en cualquier etapa, ¿vale?, de la familia. Pero bueno, como tú dices, es especialmente útil, es lo que más vemos nosotras en consulta con hijos y hijas adolescentes, ¿no? Pero también tenemos casos esos de familias adultas que acuden, o sea, de familias adultas, de miembros, todos adultos que acuden porque no logran entenderse.
Y que me imagino, Cristina, que usted como terapeuta a sus consultas acuden familias de todos los niveles o estratos sociales, de todos los posibles estándares o diferencias de tipo de familia. Entonces, por eso sube la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas más habituales que presentan las familias que acuden a terapia?
Sí, lo más habitual es una familia que acude por eso, por problemas de comportamiento de algunos de sus miembros o porque no se aclaran entre ellos o porque el ambiente es muy cargados, es estar siempre, abren la boca y ya están discutiendo, ¿no? Sería casi lo más habitual, son las discusiones. Normalmente los padres son los que están preocupados por el hijo o la hija, ¿no? Porque dicen, pues no conseguimos que estudie, no conseguimos que obedezca. Vale, eso es casi lo más habitual. Luego también hay problemas o sea, pacientes o personas que acuden, que son los propios adolescentes los que piden ayuda y hacemos una terapia familiar y ahí quizás hay más que con problemas de comportamiento, pues más cierto desamparo, soledad por parte de los adolescentes que intentamos reconducir, ¿no? A través de los padres. En ambos casos nosotros entendemos que tanto los padres como los hijos han intentado resolucionar el problema por ellos mismos, pero no han sido capaces, ¿no? Y por eso acuden, ¿no? Y es ahí cuando suelen pedir ayuda, ¿no? Cuando ven que están desbordados y que parece que no hay salida. Y como digo, estos son los casos más habituales, pero bueno, eso también tenemos bastantes casos, quizás los segundo más habituales, lo de adulto joven que convive con sus padres también y que ahí pues como que no se han adaptado a los nuevos roles, ¿no? Que ya no es un niño, sino que es un adulto, pero por problemas económicos o por lo que sea, no se ha podido independizar.
Y aunque los roles sociales han cambiado durante los últimos años y la familia se ha modernizado y los retos a veces suelen llevarse de manera más paciente o más diferente, ¿cuáles son los mayores retos para la familia a la hora de acudir a terapia?
Por mayores retos, ¿entiendes mayores dificultades o lo que quieren conseguir?
Puede ser ambas, puede ser ambas.
Bueno, yo creo que la mayor dificultad que hay es que quieren acudir todos, ¿vale? O sea, que por ejemplo la madre quiere que acudan, pues si el hijo no quiere o la hija no quiere o quieren todos menos el padre. Entonces, el ponerse de acuerdo ya es el gran reto, el que acudan. Todos los miembros ya es de agradecer y es algo que hay que destacar porque no siempre es posible, ¿no? Luego el reto que sería más para nosotras como psicólogas, ¿vale? Sería conseguir que estén de acuerdo todos en un mismo objetivo, ¿vale? Ponerlos a todos de acuerdo. Pues, por ejemplo, pues puede ocurrir que acude una familia con un hijo adolescente, entonces el padre a lo mejor quiere que su hijo quiera estudiar, ¿no? Y apruebe todo. El hijo quiere que su padre lo deje en paz y la madre pues quiere que el padre y el hijo dejen de montar follón en casa y montar jaleo. Entonces parecen que son como tres cosas muy distintas, cada uno viene a contar su historia, su parte de la historia y entonces nuestro trabajo, el reto es conseguir pues que remen todos en la misma dirección, digamos, ¿no? Porque si no, cada uno empieza a tirar por lo suyo. Y entonces, pues el padre está cada vez más encima del hijo, el hijo cada vez estudia menos, la madre cada vez más desesperada. Entonces, por eso parte de la terapia, el mayor reto es buscar un objetivo común para que todos empiecen a ir en la misma dirección. Otra cosa que quiero resaltar es que no es necesario que todos los miembros acudan, ¿vale? Aunque es de agradecer y hombre, es un punto a favor, ¿no? Es más favorable que aparezcan todos en la primera sesión, no es algo necesario ni algo que si no aparecen no vamos a poder tener éxito, ¿no? Porque nosotras desde el punto de vista en el que trabajamos podemos trabajar con las personas que quieran acudir, ¿vale? Entendemos que si hay unas personas ya que quieren cambiar, si esas personas cambian, el resto del sistema familiar va a cambiar a la fuerza, porque no puede ser todo igual. ¿Vale? Por eso siempre decimos eso, que no es obligatorio que vayan todos.
Y que muchas veces las personas creen que acudir a terapia es algo mágico. Inmediatamente van en una o dos sesiones, ya los problemas o las cosas se van a resolver. Entonces muchas veces no entienden que puede ser un proceso de a corto o a largo plazo. Todo va a depender de la problemática que se enfrente en la familia. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Se tienen limitaciones a la hora de ejercer o ejecutar la terapia familiar?
Sí, bueno, antes yo más que piensen que es algo mágico, que por acudir a terapia ya se van a solucionar los problemas, yo lo que percibo es que más bien piensan que somos jueces, que vamos a decir quién es culpable y quién es inocente, entonces hay el choque que se encuentran en que, ah, madre mía, vale, sí me entienden, pero resulta que también entienden a mi hijo, también entienden a mi mujer. Y resulta que yo también tengo que hacer cosas, ¿no? No, no, no soy yo, no me han dado toda la razón. Entonces, eso quizás es lo que más percibo. Contestando a tu pregunta, por la de las limitaciones, En principio, la única limitación que hay es violencia de género, ¿vale? Porque en este caso la terapia familiar o la terapia de pareja está contraindicada, ¿vale? Aquí está, digamos, sabe que puede empeorar la situación y sería una mala praxis si hay violencia de género hacer una terapia familiar. Sacando este tema, esta excepción, no habría limitaciones así generales, pero sí que somos conscientes, evidentemente, de que no somos infalibles, ¿vale? Entonces, que dependiendo de cada familia, puede funcionar o no. Nosotras lo que hacemos es medimos en cada sesión si la terapia está funcionando. Lo que hay, la investigación, lo que nos dice, tanto una terapia familiar como una individual, del tipo que sea, es que si a la sexta sesión no ha habido absolutamente ninguna mejoría, y estoy hablando de sexta sesión, ¿vale? Estamos hablando de terapias relativamente cortas, pero da igual la orientación. Si a la sexta sesión no hay absolutamente ninguna mejoría, no lo va a haber a la séptima y a la octava. Entonces, hay este dato, tenerlo en la cabeza, porque es importante cortar esa terapia si vemos que no está funcionando para dar la oportunidad, pues, que acudan a otro profesional que igual les pueda ayudar mejor, ¿no? No quiere decir que la terapia no haya funcionado, sino que la terapia con nosotras no ha funcionado, ¿no? Que nuestro enfoque no ha funcionado, pero puede funcionar otro. Entonces, tenemos eso muy en cuenta, ¿vale? Porque no queremos ser partícipes de que la familia empeore, por nuestra culpa, por mantenerlos en terapia.
Y quiero tomar estos segundos para hacer un llamado, ya que hizo mención de la violencia de género y con esto del el confinamiento y el COVID, se han aumentado los casos de violencia de género o violencia intrafamiliar. Hacemos un llamado a esas mujeres que están pasando por esta situación para que entiendan que están a tiempo de pedir ayuda y buscar ayuda, hablar con alguien para resolver el problema y que no se sientan solas o desanimadas, aguantando ese yugo de opresión. Si logran salir adelante o hablarlo con alguien para liberarse, porque muchas veces la psicología de las mujeres que están pasando violencia cambia y creen que ellas son las culpables de recibir esos castigos, esos maltratos que le dan esos hombres.
Sí, y también avisar a animar a los hombres a que si ven que se les va de las manos y que no controlan sus impulsos, que también busquen ayuda porque son los que verdaderamente, ¿vale?, están teniendo el problema y están causando el daño, ¿vale? Y son los que se deberían retirar.
Sí, que muchas veces los hijos cuando ven este tipo de violencia, aunque no lo hablan en la familia, cuando se casan, se llevan eso y a su familia que crean, como que también maltratan a sus esposas porque no lograron vencer o romper este ciclo.
Sí, como lo han visto como normal. Y luego hay otras, sí, la verdad que luego también hay otra parte, que hay muchos hijos que detectan muy rápido esa violencia y escapan de ella y tienen todo lo contrario. Pero sí que es cierto que es como un factor de riesgo haber vivido violencia en la infancia, el luego ser agresor, ¿no? Convertirse en agresor.
Sí, que con esto de que las familias son todas diferentes y a veces cuando uno crea una familia o lo hace a destiempo o lo hace cuando joven, lo puede hacer como adolescente, lo puede hacer ya como un adulto mayor y ve que muchas familias que crearon amigos o amistades van avanzando y logrando cosas. Aquí uno, la persona puede empezar a compararse y no vivir su proceso poco a poco. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante que las familias busquen ayuda?
Bueno, yo creo que es importante que cualquier persona que crea que no se encuentra bien y que vea que está en un callejón sin salida, o que la familia, que está en un ambiente muy tóxico, que hay muchas discusiones o que algo no le encaja, nosotras podemos ayudar. Es necesario que se desestigmatice un poco este tema. Hay muchos miedos y muchos tabús, ¿no? Como acudir a una terapia familiar o una terapia psicológica. Porque la gente, pues, igual puede pensar que allí se van a sentir muy incómodos, se van a sentir juzgados, y la verdad que suele ocurrir todo lo contrario, ¿no? Que la gente se sorprende de que, bueno, pues que al final escuchemos a todos y que además que consigamos un clima de colaboración en familias que incluso, pues, a veces ni se hablan, ¿no? Que el único momento en el que se van a hablar es en el momento de la terapia. Entonces, conseguir allí que se rían, que se pasen un rato, que, bueno, pues medio agradable. Pues les puede servir de ayuda bastante, ¿no? Porque a veces es lo más complicado, es darse cuenta de que estamos intentando solucionar un problema haciendo siempre lo mismo, intentando siempre de la misma manera, ¿no? A ver si a la décima funciona. Entonces, Si tú te das cuenta de que lo que estás intentando hacer no funciona, lo mejor es probar otra cosa y esa otra cosa puede ser acudir a terapia. Porque eso, nosotras podemos poner nuevas formas, ¿no?, de enfrentarse a un problema viejo. Podemos desde fuera, al ser un poco más objetivas, ¿no?, algo más externo, podemos ofrecer alguna alternativa que igual no han probado.
Y que con esto de la familia, que los padres o los que llevan la delantera de la familia están involucrados en largas jornadas del trabajo o en estas actividades extracurriculares de su trabajo y a veces pierden como esos momentos de estar juntos o solamente llegan muy tarde de la noche y ya los hijos están durmiendo y no tienen tiempo para hablar. Sí, fue la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo las familias el núcleo de la sociedad?
Sí, a nivel sociológico lo es el sistema más pequeño de la sociedad, es donde son las primeras personas con las que nos relacionamos son nuestra familia, ¿no? Sea del tipo que sea, es decir, desde pequeños, pues las primeras personas que nos cuidan, pues al final son los referentes, ¿no? Los que vamos a aprender. Es el primer sitio donde aprendemos las normas sociales, donde nos enseñan a movernos en sociedad, ¿no? Y luego aparecen sistemas más amplios, como puede ser la escuela, las amistades, el trabajo, pero lo más pequeño, lo más primario es la familia.
Entonces, en resumen, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esas personas que nos escuchan y creen que su familia no necesita acudir a terapia?
Bueno, yo diría pues que seguramente tienen razón, ¿vale? Si no necesitan, si creen que no necesitan acudir a terapia, que no acudan a la fuerza, porque no todo el mundo necesita ir a terapia, ¿vale? Eso en primer lugar. Entonces, si ellos creen que están bien, que no tienen ningún problema, es estupendo, no hace falta ir, ¿no? Pero si sienten que cada día es lo mismo, que si hay siempre la misma discusión, que si no os apetece ir a casa, no les apetece ir a casa porque ya saben lo que va a haber, si creen que el problema no se va a resolver por sí mismo, ¿no? O que sienten que están en un callejón sin salida, pues entonces igual el acudir a terapia sí que les podría valer, ¿no? Y además insistiría mucho en que si un miembro de la familia le apetece ir a terapia y el otro no, puede ir solamente esa persona que le interesa ir. No hace falta que vaya gente obligada, porque eso sí que no funciona. Preferimos que la gente que venga porque crea que le podamos ayudar en algo, ¿no? Porque eso va a ser mucho más útil que vengan obligados o que vengan forzados o amenazados o engañados, ¿no? Que hemos tenido alguno. Entonces, que eso, mi consejo es que si realmente creen que no le podemos ayudar, pues que no acudan, pero que si ven que a lo mejor tienen algún problema, pues bueno, pueden probar una sesión a ver qué tal es. No suelen ser sesiones, nosotras no hacemos sesiones largas, ¿vale? No los tenemos allí años en terapia, sino hacemos terapia breve, entonces tampoco van a ser muchas sesiones.
Le vamos a agradecer, Cristina, por habernos acompañado. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchan se mantengan al tanto de usted.
Sí, bueno, yo redes sociales tengo pocas, ¿vale? Estoy en LinkedIn sobre todo, en Cristina Beira Ramos y luego está mi página web que es andainas.es, donde ahí hago consulta presencial en Coruña, en España, y luego tengo formación online para otros psicólogos y psicoterapeutas que se quieran formar con nosotras. Sería en la web
Una vez.
andainas.es, perdón, o sea.
Sí, no, no, lo puedes repetir de nuevo, no hay problema,
Nada,
para que las
que.
personas sí lo puedan anotar.
Sí, que donde me pueden encontrar más fácilmente es en nuestra página web, que es www.andainas.es.
Le vamos a agradecer por habernos acompañado y a las personas que nos escuchan que tomen en cuenta que si ellos no sanan o no cuidan y protegen a su familia, van a poder cuidar o proteger a personas que son de afuera. Muchas gracias y hasta otro episodio.
Entonces, gracias a ti, Máximo. Un placer.
Esto es la máxima, la máxima, la máxima.